뚱음.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es día jueves.
20 de octubre.
Se nos está yendo octubre. Junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
¿Cómo estás, Consuelo? Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. El otro día, a propósito de cómo vuelan las temporadas, fui a comprar unas cosas de Halloween. Y ya había de Navidad.
Alguien me comentó lo mismo.
Sí, chocolate. Te sí. juro, está, ya están los viejitos pascueros.
A mí lo que pascueros no he visto, pero lo que me llamó la atención es que ya hace como 10 días en el supermercado ya había cosas de Halloween. Eso
Halloween sí, pero de Navidad.
Ah, no, de Navidad no he visto.
Eso
no.
Me comentaron.
Qué notable.
Pero en Londres, no sé si en Talca o en París.
Y Londres. Oye, yo quería aprovechar un minuto. Ayer murió Víctor Möller. Probablemente a mucha gente su nombre no le dice mucho. Al mundo empresarial, por supuesto, le dice mucho. Víctor Möller fue el fundador de Hortifrut, pero básicamente fue un empresario, murió a los 78 años, joven. Que puso a Chile no solo en el mapa, sino que lo puso muy arriba en todo el tema de los berries, de los arándanos. Ah, claro. La verdad que y fue de los primeros en tener empresas dedicadas al rubro en Estados Unidos y en Europa. Y entiendo que Chile hoy, si no es el primero, es el segundo productor de berries del mundo. Y fue básicamente por descubrir las cualidades que tenía Chile para esas producciones y colocar a Chile muy arriba en eso. Un innovador, Víctor Möller, que murió ayer, básicamente. Es eso, no muchas veces se recuerda a los empresarios por lo que aportan en términos de generación de industria y todo lo demás. Aquí fue una industria que se generó básicamente con aportes más privados que públicos. Hay otras industrias como el salmón, en que tuvo mucho que ver el Estado en el desarrollo, pero en este caso bastante menos, aunque hay participación. Pero es un homenaje a Víctor Möller, que murió ayer.
Muy bueno.
8:09.
Oye, quiero hacer una mención de utilidad pública.
Por favor, ¿se te perdió algo? Pero en Londres no lo vamos a encontrar nunca nosotros acá.
No, nos escuchan allá, pero no sé si va a dar para tanto.
En todas partes, con los podcasts. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a través del podcast. No, ustedes saben, yo soy exalumna de la Católica y están con una iniciativa que quiero llamar a aportar, porque además me parece una muy buena idea, que son 3 días para donar a la Católica. Se llama el Giving Day UC. Si lo buscan, lo encuentran inmediatamente. Giving Day UC, hoy, mañana y pasado. Pero qué es lo interesante de vincularse con los exalumnos y qué sé yo, es que lo desarrollan con proyectos específicos. Entonces hay 30 y tantos proyectos, desde becas concretas, proyectos sociales, de medicina, de las diferentes facultades, con detalles de qué se trata aquello para lo cual están buscando financiamiento en particular. Y uno puede donar a esa iniciativa en particular, lo que me parece muy bonito, porque de pronto te puedes vincular con un tema que te interesa, o con la escuela donde tú estudiaste, o la escuela donde quisiste estudiar pero no estudiaste.
Claro, se da mucho.
Sí. ¿Dónde estaba tu pareja?
La escuela donde no lograste terminar de estudiar.
La escuela donde no pudiste entrar. No, bromas aparte, sí, yo creo que hay todo.
Esto
un movimiento.
Pasa mucho en la tú que has peregrinado por varias universidades en el mundo, sí, esto pasa, esto es habitual, sí, en las universidades grandes, ¿no? Que levantan plata de sus comunidades.
A través fundamentalmente de los endowments, que también es algo con que la Católica partió hace un tiempo, también se puede donar en endowments si uno quiere, pero hace un tiempo ya las universidades chilenas creo que se están poniendo también a tono con lo que significa no solo vincularse con las donaciones, sino lo que significan las redes de exalumnos, ¿verdad? Y cómo eso se potencia y cómo no se tiene que perder y cómo son comunidades que tienen que ir mucho más allá del par de años que tú estudias, ¿verdad?
Está bueno. Giving, sí, UC, ¿sí más?
Sí, hay otras universidades que también lo están haciendo y lo hacen, y es una forma de generar comunidad. Entiendo, la Universidad de los Andes también lo hace, me dicen aquí por interno.
Van a impartir todas las de la universidad, sí, nosotros también lo hacemos.
Bueno, yo soy exalumno de la Universidad de los Andes, del ESE, de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, así que soy alumni. En esa definición podría también sentirme compelido a llamar
a ponerse.
Ah, claro. A ponerse. Estaba la cansa. 8:12. Oye, tenemos, y no es menor, tenemos embajadora de Estados Unidos ya activa en Chile físicamente. Bernadette Meehan es la nueva embajadora de Estados Unidos en Chile. La embajada de Estados Unidos en Chile permaneció vacante, yo te diría que por prácticamente todo el periodo de Sebastián Piñera. Creo, no sé exactamente desde cuándo, pero estuvo vacante durante bastante tiempo. Recordemos que hubo un fallido intento de Donald Trump por pedir la autorización al Senado para nombrar a una embajadora, no se lo dieron, y finalmente Chile, por un problema de política interna norteamericana, pero también, según muchos, por una, como una suerte de señal, estuvo sin embajador.
También lo que habla del interés que
despertamos, que digamos, despertamos, o sea, cómo hemos ido cayendo en interés.
No desvelamos mucho, parece, los gringos.
No, parece que por ahí está la cosa. Oye,
pero lo que ha dicho esta embajadora es gravísimo.
A ver.
¿Lo de la visa waiver?
Lo de la visa waiver, que es... Porque uno tiene, tú tienes toda la razón, porque uno tiene que subleer. Uno tiene que leer, básicamente, porque una parte es lo que todo embajador, todo diplomático dice. No, estamos muy bien, no se preocupen, Chile no es diferente, hay que cumplir los requisitos, pero creo que vamos bien, creo que lo vamos a mantener. Pero después dice específicamente que hay...
Y esta historia venía sonando, que lo diga la embajadora formalmente, me parece, sí, que entonces el río traía piedras y por eso sonaba. Que hay una preocupación por la actividad, por la presencia de personas que utilizando el método de la visa waiver comete delitos. La embajadora chilena de Estados Unidos en Chile alerta por delincuentes que usan visa waiver. Esa sería una forma, no tengo idea cuán cerca estamos o no, ojalá no, de que perdamos esa garantía, esa licencia que muchos países quisieran tener.
Yo te voy a leer textualmente lo que dijo a propósito de esto. Porque dice, bueno, que Chile no es diferente, cumple todas las normas y que no hay ningún problema, pero que hay un segundo requisito que la embajadora calificó como un poco más único en el caso de Chile. Y dijo, comillas, específicamente lo que vemos que emana de Chile son estos juegos de robo sudamericanos, como se les llama en Estados Unidos, y en su mayoría provienen de Chile. Este es un tema que está atrayendo cada vez más la atención de Estados Unidos y por lo tanto es motivo de creciente preocupación. Y es lo que ha estado en el foco de las conversaciones bilaterales con el gobierno de Chile. Dice que no se han hecho cambios hasta ahora en el programa o la participación de Chile en él. Pero la verdad es que yo creo que deja abierto un campo bien importante.
Preocúpense. Ahora, ¿cómo puede preocuparse Chile si salen tipos a robar? Salen por sus propios medios, salen por el aeropuerto, sacan su visa waiver, llegan allá y se ponen a robar.
Lo que pasa es que yo entiendo que si alguien tiene antecedente, al menos debería alertar. Yo creo,
supongo que habrá cruces de
parece, es que de parece que parece que eso a lo que
policía, ¿no?
Vino hace poco alguien de Homeland Security a Chile, vino a propósito a intentar buscar esos acuerdos, pero aparentemente no habría habido, o Chile no tiene la capacidad, y eso fue lo que me preocupó más, de entregar esa información. Es lo que a mí me comentaron hace un par de meses, que creo que lo comenté acá, de hecho. Hace un par de meses, que hay esa como preocupación, esa mirada de preocupación, de que si efectivamente sale por la frontera con rumbo a Estados Unidos un chileno que tiene antecedentes penales y que eventualmente ha cumplido sus penas o que tiene órdenes de detención, bueno, si tuviera órdenes de detención pendiente no podría salir. El problema es que sale gente con órdenes de detención pendiente. Entonces, yo creo que lo que está diciendo es controlen mejor su frontera y avísennos.
Este es el caso. Claro, ahí la pregunta es qué tipo de información tú puedes legalmente compartir con los Estados Unidos respecto de condenas por hurtos en lugar no habitado, claro. o si tiene antecedentes de condenas fuera de Chile. Recordemos que también viene en Europa, ¿verdad?
Viene más, o sea, mucho Europa.
Sistema. ¿Y cómo? Sí, pues, mucho Europa. Mucho. Entonces, ¿es legal? Porque estoy seguro que Chile tiene la capacidad de compartir esa información. Chile es muy robusto el sistema de información en Chile, ¿verdad? Exacto. Pero no sé si legalmente se lo pueden pasar a un país para que controle en las fronteras la entrada de gente que podrían ser, entre comillas, sospechosos.
Yo entiendo, ¿verdad?, que en el marco de Interpol existe esa posibilidad y esa realidad en términos del intercambio de información, me han dicho, en el marco de Interpol existe. Pero que Chile no habría, pero lo que sí me han dicho es que Chile no ha sido muy colaborador.
Y habría que poner sobre la mesa el costo de perder la visa waiver.
Deberíamos averiguar.
El costo de perder la visa waiver puede ser muy alto, porque ¿cuánto se simplifica? Y pensemos, además de la gente que pueda ir por razones, académicas, son otros tipos de visas, pero que puede ir por razones familiares, por ejemplo, de vacaciones, pero también gente que va por negocios y con frecuencia y habitualidad tiene que ir y venir. Yo creo que el flujo, el tránsito debe ser bastante amplio. Es una ventaja muy única. Recuerdo en la época, voy a saltarme un segundito, en la época, ¿te acuerdas que Menem tuvo, Argentina tuvo un trato especial también de un visado? Y era un país bien único en ese momento. Te recuerdo, así tenue la historia, pero era como una
no, la cosa acuerda,
una envidia que había, tener ese estatus.
Cuando ellos declararon que tenían una relación carnal con Estados Unidos. Claro, cuando mandaron barcos hasta la guerra del Golfo, ¿te acuerdas?
Y se perdió esa... Y eso tiene un montón de ventajas adheridas con un país como ese, donde sirve tener muy buenas relaciones, muy fluidas relaciones. Entonces, yo no tengo idea de cómo se hará, pero hay que controlar si es que la banda de ladrones viene principalmente de Chile a Estados Unidos, además de la vergüenza que significa, pero bueno, eso ya es más subjetivo. Lo objetivo es que están generándole problemas a los gringos hasta que no tengan, ¿saben qué? Hasta aquí no más llegaron. Pagan justo por pecado.
Sí, ahora, hay un fenómeno, me lo apunta, y era justo lo que iba a decir, me sacó. Hay un auditor nuestro muy fiel que nos escucha desde Estados Unidos. Que hay dos fenómenos que bien complejos. Uno es que hay mucha gente a la que le están negando la visa waiver. Es decir, gente que, y me ha tocado conocer dos o tres casos de gente que no habría razón alguna para pensar que por alguna razón no le, cuando tú pides esto, ¿cómo se llama lo que uno pide, Consuelo? ¿Tú sabes?
El ESTA.
Cuando uno pide el ESTA, se lo niegan. Y que no habría ninguna razón. Gente con patrimonio, de edad, que no tiene ninguna razón para inmigrar.
Esta significa Sistema Electrónico de Autorización de Viaje.
Claro. Electronic System to Travel Authorization. He conocido muchos casos de gente que se la rechazan, y se la rechazan el día antes de viajar. Me dice esta persona que está en Estados Unidos que inclusive le ha tocado casos de gente que llega a Estados Unidos y que los devuelven porque les rechazan la visa esta, el esta, se lo rechazan cuando están llegando a los Estados Unidos. El otro fenómeno que también, porque por recomendación justamente de un funcionario americano, me dijo en algún minuto hace tiempo, no tenía que ver con esto, que si bien la waiver era muy buena, también no era malo tener la visa estampada. Y yo estuve averiguando para pedir hora, y te dan hora para 2 años más, para tener la visa tradicional.
Se puede pedir además la visa tradicional.
Me decía, mira, es más conveniente.
Hay gente que va mucho, me imagino.
Mira,
que
si uno revisa el listado de países, porque está todo el aspecto práctico y de evitar la burocracia, etcétera, lo que destacaba Matías también, pero es una señal de con qué ojos te mira Estados Unidos. Exacto. Y qué estatus. Es una señal de estatus.
¿En qué lista está? Es una señal de estatus completamente.
Son 40 países, y fundamentalmente son todos europeos, salvo Chile, Brunei, y por ahí, y Taiwán.
Y pese a que tuvimos los 30 años, ¿eh? Lo logramos, mira. Parte de las cosas que te hace, otra cosa
Malta en la cual, también.
Claro, otra cosa en la cual Chile está en una lista donde uno quisiera más o menos.
Y Corea, ¿no? Perdona, sí. sigo sumando. Pero Brunei, Corea, Malta, Taiwán son, junto con Chile, son los que uno diría, bueno, no son Europa. Tan, o,
claro. Ojo, también me agregan, y yo ahora que recuerdo, fue una de las cosas que me habían planteado, el tema de la seguridad en los pasaportes. Ese es un tema en que Chile debería trabajar aparentemente.
Pero si no son seguros, ¿qué son? Porque lindos tampoco son, para lo que cuestan. ¿Qué brillo
tienen? ¿90 mil? ¿A cuánto están?
Con lo que cuestan, yo supongo que son seguros, pero que tienen...
Es que la seguridad no tiene que ver con que haya seguridad de que no se estén vendiendo pasaportes falsos.
Ah, no, tiene que ver con la tecnología propia del documento.
Para no vender pasaportes falsos necesitas que tengan muy buena tecnología.
Muy buena tecnología, por lo tanto lo que puede ocurrir es que haya desvíos de pasaportes reales con identidades inventadas que provengan de... Entonces, la seguridad de los registros, más que la seguridad del
pasaporte. Todos los otros tienen pasaporte europeo, por ejemplo.
Claro, exactamente. Todos esos otros países tienen pasaporte europeo. Entonces, ese es otro elemento. Hay varias cosas en que Chile se ha ido quedando atrás. Ah, y una de ellas es esa.
Por eso te digo, no me gustaría que este fuera otro ranking o otro grupo de en cual el Chile
claro.
pierda.
No, pero en términos pertenencia. Pero en términos de razones objetivas para ser elegible para Visa Waiver, además del atractivo como país, que yo creo que al final del día es el de fondo.
A propósito de lo. No puedo creer que llevamos como 15 minutos hablando de esto, pero.
No,
acuérdate la suspensión de la licitación con los chinos.
Sí, pues.
Para que hicieran los nuevos pasaportes del año pasado.
Eso tuvo que ver absolutamente con
esto. Tenía que ver con esto, claro. Sí. Había un interés de modernizar los pasaportes que se iba a hacer con una empresa china. Y obviamente Estados Unidos, y ahí ya es la gran geopolítica, trata de frenar toda la entrada de China a cosas que tengan que ver con acceso a información sensible de los países, etcétera.
8:23.
Los amarillos están preocupados.
¿De qué?
Del avance del proceso constituyente. Yo la verdad que cuando vi el titular de la declaración, dije, van a reclamar porque...
Se declaran en estado de alerta democrática.
En estado de alerta democrática.
Pero los amarillos siempre están como en estado de alerta.
Sí. Es parte de
es
su definición.
Debe
tener un poco que ver con Rambo, probablemente se declaraba en estado de alerta cada cierto tiempo. No, es una ironía que no me debería permitir.
Es una ironía, ¿no? Hoy día había una columna de Cristian Banquero, ¿no?
Sobre Rambo, sí. Tiene que ver con la prosa, con la poesía detrás de amarillos. Pero más allá de eso, uno habría imaginado que lo que iba a encontrarse en esa declaración era porque no estamos cumpliendo con los plazos y con lo que acordábamos de tener una nueva constitución. No, la cosa no va por ahí. La cosa va porque dicen que se declaran en alerta porque, corríjanme si yo entendí mal, porque ven que hay una intención de repetir el proceso anterior. Y aquí sigue una conclusión que estoy sacando yo, me daría la sensación de que tampoco están tan alejados, y empieza a aparecer con más fuerza lo que aparece, de loco, del plebiscito de entrada. No lo veo, me parece, pero como digo, que hay ruidos constitucionales, los hay, los comentaba más temprano con la Gloria Faunde. Pero
claro, la Gloria decía, ¿dónde están los incentivos para cada uno de los grupos en términos de avanzar rápido o más lento o de chutear?
O sea, por ejemplo esta suerte de pataleta de la derecha de no querer hacerlo en octubre porque parece octubrista, a mí me parece un poquito de centro de alumnos. Porque,
no, bueno.
Es que me disculpe los centros de alumnos por maltratarlos, pero porque hay gente madura a veces. Porque, ¿cuánto rato llevamos en que los principios que se van a tratar ya están claros? ¿Hace cuánto rato nos vienen diciendo los partidos y un amplio grupo de partidos?
Hace 10 días, la semana pasada se acordaron los principios.
Bueno, pero después de los principios vienen las cosas formales, donde uno debiera más o menos pónganlas sobre la mesa, negocienlas rápida, pero ¿qué argumento es ese? Explícamelo de verdad, no sin ninguna mala onda, pero ¿qué argumento es ese de que no? Octubre no, porque es octubrismo. Ya, el 18 no, ok. Se los entrego, 20, 21. ¿Por qué nos vamos cerrando? ¿Por qué jugamos con los tiempos?
Porque no tienes acuerdo.
¿Cómo vas a hacer acuerdo si tú estás planteando que no lo quieres hacer de aquí a octubre? ¿Qué obligación tienes? ¿Qué apuro te pones?
Yo tengo la sensación de que el tema... A ver, el tema octubre es simbólico y la política vive de los símbolos.
Ya, pero el 18, pero todo octubre.
Sí, todo octubre, porque el octubrismo es todo octubre.
Entonces noviembre...
No, lo que pasa es que el 15 de noviembre parece ser una fecha... Si estáis buscando símbolo, el 15 de noviembre va a ser mucho más razonable.
Oye, pero los calendarios tienen eso
sí,
mucho
más
simbólico. También te permite... Oye, pero...
Sí.
Porque también te permite capitalizar en torno al triunfazo del rechazo, que creo que eso es un vuelito que los partidos políticos, como partidos políticos, entienden que se diluye bastante una vez que se llega al acuerdo.
Exacto.
Y así es la política.
Y en el fondo.
Lamentable, pero es así.
Y cuando en esas que al final del día fueron bien desafortunadas, no las vimos así en su minuto, esas bien desafortunadas declaraciones de la que quería acuerdo bailando cueca, digamos. Te marcaron una lógica.
Ya, pero eso sonó feo, que quería acuerdo bailando cueca.
Antes del 18.
Bailar cueca con un acuerdo firmado.
Tenéis toda la razón, perdón. Tenéis toda la razón.
Si era para el 18.
Toda la razón. Toda la razón.
Si no suena como la cueca.
Sí, la cueca, sí.
Bueno, pero es lo mismo, pues.
Desnuda.
Apuro por simbolismo. No veo cuál es la diferencia que dejarlo, alargarlo y chutearlo por simbolismo.
¿Por qué?
Ya está. Oye, pero.
Porque mientras rinda funciona. Pero vamos al fondo, Consuelo.
Sí, a lo que dice Matías, yo no estoy de acuerdo contigo en que sea sencillo acordar lo que falta.
A eso lo quiero.
De partida me ha sorprendido mucho cómo el gobierno aceptó, o las fuerzas políticas, digamos, representadas en el Parlamento, oficialistas, aceptaron tantos bordes que yo no me imaginaba, lo que revela que de verdad la convención no era representativa de los partidos políticos, ni del mundo político, ¿verdad? O sea, creo que un montón de cosas que se han acordado hasta el momento en las bases constitucionales, uno no se las hubiese imaginado hace dos meses atrás, ¿verdad?
Sí, claro, no es fácil, Consuelo, yo tampoco creo que sea fácil.
Pero el mecanismo, porque al final tiene que ver con
¿cómo te va a ir?
Estar ahí, ¿cómo te va a ir? Claro, ¿cómo te va a ir?
Sin duda, ¿no? Sí, yo entiendo, es como cuando tú diseñas los distritos, esa no es una cuestión de ponerse a dibujar sobre un mapa, es qué distrito es más fuerte, un sector u otro, dónde te conviene que los distritos como queden formados. Sí, eso yo lo entiendo, pero si tú dices, miren, noviembre démoslo por perdido, y lo dimos por perdido el día 12,
octubre.
Octubre. El día 12 o 13 se dio por. Miren,
es que Matías,
por octubre démoslo por visto. Entonces tú no le pones ninguna urgencia a ir cerrando los otros temas.
Yo creo que no hay que apurarse tanto, pero.
No, si no se trata de apurarse, pero hacerlo, porque creo yo que en la sociedad, en la ciudadanía, la política sigue apareciendo una cosa divorciada de la vida real, donde ellos tienen sus tiempos, sus formas, y como que no tienen apuros. La ciudadanía quiere irse, oye, hay que ir cerrando esto porque genera mucha incertidumbre, y porque hay plazos puestos por el CERVEL, y porque hay que demostrar más intención de hacerlo.
Los plazos del CERVEL no son complicados, porque piensa tú que no hay ninguna posibilidad que nada se haga antes de abril. Entonces, en ese sentido hay plazo. Si el punto fundamental.
Pero necesitas contar todos esos meses para atrás para llegar a abril.
Sí, de acuerdo. Pero ojo, no hay acuerdo. No, si el punto.
¿Cómo vas a hacer acuerdo, Nico, si tú dices que en octubre no vas a llegar a acuerdo? No, ¿qué premura hay de quedarse hasta más tarde?
Marian, está bien, tenés razón, pero no te quedes en el detalle. Pero
que no me parece un detalle.
Pero piensa tú ayer, cuando conversábamos con Matías Walker, tú ayer, para que veas lo complejo que son estas negociaciones, tú ayer le hiciste un punto tremendo, que lo dejaste marcando ocupado.
Cierto.
Le hiciste un punto tremendo. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, y eso te aseguro.
Está lleno de detalles.
Que no se le había ocurrido a nadie.
Bueno, claro.
Está lleno de detalles. Cuando,
al punto tremendo,
tiene que ver que tú le hacías presente. Oiga, ojo, pero para la comisión de expertos, ¿quién puede ser? ¿Los constituyentes pueden ser?
En la letra de la ley podrían ser. Porque solamente están habilitados para presentar.
Cargos de elección popular.
Año.
Cargos de elección popular.
Y esto podría ser puesto.
El punto era, efectivamente. La comisión de expertos tiene la píldora envenenada, comillas, de que puedan, en el fondo, los mismos constituyentes que no fueron capaces de llegar a un acuerdo sean los que entren, que es del mundo de la izquierda, Fernando Acha, Jaime Baza, Cristian Vieira, todos ellos tuvieran un lugar en.
Y el mundo de la derecha.
Y el mundo también, de la derecha también.
Ruto Estado.
Sí, claro, correcto. Entonces, ellos serían los expertos.
No solo ella, son varios más.
No, hay varios más. Pero lo que pasa es que los que fueron muy activos en el otro tema son básicamente ellos, por eso los planteo. Y ya yo del otro lado, por supuesto, los tengo menos en la cabeza porque tuvieron menos figuración pública, pero los que plantearon la refundación fueron ellos. Entonces, y ese es el punto. Y la verdad es que yo creo que el socialismo democrático está en una posición súper incómoda, porque está muy presionado porque esto sea como Lampedusa, como el gato pardo de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Y todavía está la aspiración en una parte importante de apruebo de dignidad de que finalmente se las cosas con un poquito de maquillaje queden igual como estaban.
A mí me parece que la ambición rompe el saco. Si nosotros creemos que hay espacio todo el tiempo para seguir ganando y seguir con el vuelito del triunfo del rechazo, no debe ser cosa que se siga profundizando el divorcio entre la ciudadanía y la política, que a veces habla con códigos propios, habla para ellos mismos. Y este tema a mí me preocupa porque el alargamiento de estos procesos constitucionales, lo que producen, entre otras cosas, y no por eso creo que hay que desincentivarlos, pero tampoco hay que abusar de ello, incertidumbre. No saber cómo va a quedar, yo me imagino que habrá un proyecto de inversión, por ejemplo, que dirán, bueno, ¿por qué no nos esperamos unos mesecitos más? Total, este es un proyecto de inversión de largo plazo. Esperemos que se cierre este capítulo, ya, sigamos al otro. Vamos a Perú, un inversionista internacional, por ejemplo, extranjero, o chileno. Ya, veamos otro tema y esto lo dejamos en la carpeta de los por ver. No hay que jugar con los tiempos, no hay que jugar con los momentos también. Había un momento de acuerdo muy importante, se va a diluir. Mira, Nicolás y Consuelo, solo me acuerdo de, por ejemplo, preocupaciones. Cuando veo que el otro día Iván Moreira empieza a poner en duda el acuerdo constitucional por el TPP-11, tú dices, entonces lo van a convertir en moneda de cambio, lo van a traficar con el triunfo del rechazo, ¿cuánto rato? ¿Van a ponerlo sobre la mesa cuando haya que discutir el nombre de una calle? Entonces se empieza a frivolizar un acuerdo que tiene que ser serio, rápido y generar certezas.
8:32. Oye, brevemente, porque no quiero dejarlo pasar. ¿Qué les dice el nombre Camilo Gajardo Escalona?
Es que yo lo leí
¿Es
ayer.
¿Es el individualista atendiendo a los salvajes?
El individualista atendiendo a los salvajes.
Yo creo que ya atendió.
O sea, no, 40, o sea, claro, bueno, recordemos que es quien fue condenado ayer a 45 años de cárcel por, son 20 años de presidio mayor en grado máximo por todas las colocaciones de artefactos explosivos que fueron acreditadas, 20 años de presidio mayor grado máximo por dos delitos frustrados de homicidio calificado. En el caso de la, esto nos referimos a las bombas contra un paradero en Vicuña Maquena, en un paradero de San Santiago en Vicuña Maquena, contra Luis de Grange cuando era director del Metro y contra Oscar Landerrecha cuando era presidente de Codelco. En el caso de Landerrecha es homicidio frustrado, y en el no necesariamente contra Landerrecha, también contra Landerrecha, pero contra otras son tres personas, y el delito de colocación de artefacto explosivo. Son 45 años de cárcel a los que se condena Camilo Gajardo Escalona. Esto, recordemos que esto fue el 13 de enero del 2017, fue la bomba que se me envió a la casa de Oscar Landerreche, y en mayo del 2019 una bomba a Luis de Ganche, en ese entonces presidente del Metro, y el 4 de enero del 2019 un parado del transporte público en Vicuña Mequena con Bilbao, en la comuna de Providencia, donde hubo 5 lesionados.
5,
por delito de colocación, activo sin autorización.
Sí.
Sí,
y... Consuelo. Si son 1, 2, 3, 4, 5, 6 artefactos en total.
Entre buena
el
señal.
2017 y el 2019, súper buena señal.
Buena señal el que se haya llegado a identificar a la persona.
La investigación,
claro.
Yo no había seguido los detalles de la investigación.
Es
cómo hacen el seguimiento y cómo rescatan.
Cómo unen los casos, que al final te...
Rescatan papel confort de la basura.
Papel confort de la basura.
Increíble. Y... para evidencia biológica, para hacer el matching con ADN y otras cosas biológicas que habían encontrado en los restos de las bombas y qué sé yo.
En el resto de las bombas, efectivamente. Se lo condena a 25 años. Hay que recordar también que en el caso bombas fue un fragmento de una tarjeta VIP que quedó que se encontró en la escuela militar, en la estación metro escuela militar. Con los fragmentos de la tarjeta VIP se pudo determinar quién era, cuál era el número de la tarjeta VIP. A partir de eso se pudo hacer conseguimiento cuando había sido usada, y por lo tanto se pudieron usar las cámaras para determinar quiénes eran las personas que habían usado esa tarjeta, en qué circunstancias, y eso fue lo que permitió llegar.
Fantástico, parece película, pero se puede.
Se puede.
Muy buen trabajo.
Con la tecnología.
Y muy buen trabajo de carabinero, sí. Porque con todo lo que...
O sea, esto es un caso de éxito, donde se puede.
Todo lo que se critica difícil, y qué claro. Sé yo, mira, aquí se hace bien el trabajo.
Ahora, la pregunta que uno puede legítimamente formularse, ¿es razonable pensar que fuera un lobo solitario?
Ojalá que sí.
Oye, 8:36, la Consuelo que nos regale 2 minutitos, ¿pongo la cortina de Monchito? Un segundo antes del corte, porque solo Liz Truss
le renunció a la ministra del Interior, claro. Por
sí,
unos meses.
No quiero alargar porque no.
Sería
cosa más rara.
Solamente un datito, si no alargarse. Pero
mañana les cuento, no se tiene idea. Puede ya. Caer hoy el gobierno o no caer.
Eran 72 horas desde el martes que yo leí este artículo. Las próximas 72 horas son claves para ver si Liz Truss logra mantenerse. Son 45 días que lleva primera ministra, y el primer ministro que ha durado menos es el año 1800 y tanto, que duró 100, todas estas cifras son bien aproximadas porque no las retuve todas, pero 150 días y había dejado de serlo porque se murió el señor. 140 días. Esta señora duraría, si es que cae, 45 aproximadamente. O sea, es un récord total, lo que hablaría también de, me imagino, Consuelo, que sí, la discusión es la forma y el método de elección interno.
Sí, es lo que les conversé el otro día. Claro. ¿Cuál es el incentivo para sacarla si es que hubiese que llamar a una elección o si se sostiene el sistema con lo que dice el reglamento del partido, que se reemplaza por otro, con los militantes claro. votando, en verdad? Entonces, ya llevan varios así. Boris Johnson está en el Caribe. Debe estar tomando unos ron.
Debe estar tomando palco, como te acuerdas.
Pero lo que pasa es que también hay una pelea interna de no solo Liz Truss, que está incorporando al gabinete por necesidad a quienes eran sus contrincantes, los que estaban con Rishi Sunak. Entonces, cuando sale ayer la ministra del Interior, que es muy dura con la inmigración, es porque el gobierno, con el nuevo canciller, quieren que puedan entrar más inmigrantes. Hay una escasez de mano de obra que encarece muchísimo los precios acá, ¿ya? Y es un tema de los temas de reactivación, pero se va contra toda la línea dura del partido, que es el que le da sustento a Liz Truss. Entonces, ese es uno de los problemas entre los muchos que tiene el gobierno en este minuto, y están todas ahí las cartas abiertas.
Pero mañana lo hablamos con calma porque daba mucho, y además mañana va a haber más claridad. 8:38.
Sí. ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana. Estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Celebra estos 14 años con Fito Páez Tour, El Amor 30 años después del amor, sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Además, te esperan con el sorteo de un auto 0 kilómetro todos los miércoles de octubre. Monticello de aniversario. Apuesto te va a gustar.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o precio flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, cuenta con Consorcio. Conoce las coberturas del seguro de accidentes, enfermedades graves y oncológicas. Todos con contratación 100% online. Solicítalo en consorcio.cl.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Como institución pluralista, inclusiva y diversa, la Universidad Andrés Bello siente orgullo de haber formado más de 100.000 graduados que están al servicio de Chile y de educar hoy con excelencia y compromiso a la comunidad estudiantil más grande del país.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en ATCH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Olvidarte me cuesta tanto.
La artista ícono del pop español regresa a Chile. Ana Torroja, Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Ana Torroja en concierto. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
En Panchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado. Invierte hoy en el Fondo de Inversión Panchile Rentas Inmobiliarias, que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno. Con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en panchileinversiones.cl. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese sobre este fondo y su reglamento interno en sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. Hoy apoyamos a más de 1.200 deportistas para que puedan compatibilizar exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios profesionales. En UNAP vemos al deporte como fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país.
Maca, tanto tiempo, paseando con los niños también.
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 7.490 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Invierte hoy en el Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, más de 10 años generando valor a través de un portafolio diversificado de propiedades. Ingresa a banchileinversiones.cl para más información.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has logrado. Defiendo tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Consuelo, te falta una.
¿En serio? Ay, perdón, yo ya estaba preparándome para la entrevista.
Tómate la pastilla, pues, Consuelo.
Ay, perdón.
Talana.
Yo te puedo dar.
Vamos, ahorra tiempo, esto es muy importante. Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo, conoce más en talana.com.
Esto va a quedar anotado en los anales de Hablemos en Off. 8 de la mañana con 46 minutos, Hablamos en Off en Radio.
¿Lo patuvo, sí, tú?
¿Ah? Todo. Fue un momento de eso.
Cambiemos entonces, vamos.
Tenemos que hablar, vamos a
presentemos nuestra
invitada. Sí. Andrea Repeto. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. Hola, Consuelo, Matías, Nicolás.
Ya te explicaremos por interno porque el momento anterior.
No, yo solo pensé que la Consuelo está más cansada porque es más tarde nomás. O sea, no le queda.
Es que vive desconcentrada la Consuelo, vive en la luna.
Oye, el Banco Mundial nos dice que la pobreza aumentó. Y uno podría decir, sí, como dicen en Argentina, chocolate por la noticia. Evidentemente la pandemia y una serie de situaciones lleva a que esto ocurra. Pero, ¿de qué nos habla el Banco Mundial cuando nos habla de que aumentó la pobreza, Andrea Repeto?
Sí, pucha, es una noticia bien dura que nos llegó esta semana, pero la verdad es que ya podíamos adivinar que eso iba a suceder. No solamente que aumentó, porque la comparación, en comparación con el 2021, que fue un año de mucha liquidez y de muchas transferencias a las familias y de retiros provisionales, la pobreza, como la mide el Banco Mundial, que sería un poquito menos exigente que como la medimos nosotros, en ese minuto cayó, pero eso fue transitorio, y la pobreza que ellos estiman para este año y para los dos años que vienen es como volver al 2015. Es un retroceso en términos del avance que había sido muy continuo desde los años 90 en adelante, la reducción de las personas que no tienen, esta es la medición por ingresos, que no tienen lo suficiente como para financiar una cierta canasta.
Una canasta que tiene un consumo proteico determinado, o sea, es bastante...
¿Y qué factores inciden en este retroceso, Andrea?
Bueno, hay dos cosas más importantes siempre en esto. Uno es el menor crecimiento, de este año y los años que vienen en las proyecciones del Banco Mundial, porque eso reduce el acceso de las personas a empleo, a mejores salarios, a la posibilidad de generar ingresos para poder financiar estas canastas sobre las cuales se calculan las incidencias de la pobreza. Y a eso se le agrega esta vez la inflación, y en particular la inflación de alimentos. Si uno mira la canasta en Chile, la línea de la pobreza, que es la más grande, la línea de la pobreza para una persona son 210 mil pesos, mi estimación de la del Banco Mundial, que hace una corrección ahí por el tipo de cambio y el costo de la vida, son 123 mil pesos, o sea, 210 versus 123, la nuestra es más exigente, mucho bastante, más exigente, claro, que la del Banco Mundial. Esa ha subido en el último año un 16%, más que la inflación, y la canasta básica de alimentos, la que mencionaba Nicolás recién, sobre la cual se construye todo lo demás, ha subido en un 23%. Eso es cuanto aumentaba en un año el costo de comprar esa canasta nutricional mínima, eficiente, para poder mantener tu vida y poder funcionar razonablemente. Entonces, son esos dos los factores más importantes que no se van a resolver tan rápidamente, Matías, a tu pregunta.
Pero lo último, mira,
es el séptimo país en los de la OCDE, estaba mirando ahí el gráfico sobre inflación de los alimentos, el séptimo país donde más ha aumentado en el último año el precio de los alimentos. Está este tema un poco contraintuitivo de que la pobreza bajó, ¿verdad?, durante el año de pandemia. El 2021 llegó a prácticamente un 2%. Y eso dice, ¿pero cómo? Claro, y era por los apoyos focalizados y por los retiros, ¿verdad?, medido por ingresos. Y en ese sentido, cuando estás en un proceso de ajuste, ¿era inevitable que rebote la pobreza o... podría, porque rebota al 2015, como tú dices, que se podría hacer algo para que eso sea más suave o volver a los niveles prepandemia, que sí, de todas maneras más baja la pobreza?
Sí, súper buena pregunta. La prepandemia habíamos llegado al 7%, como de ese orden de magnitud, estoy pensando en las mediciones del Banco Mundial. El 2020 subió, porque si recuerdan bien, el 2020 las ayudas demoraron en llegar, el empleo cayó, el autoempleo, la gente que trabaja por cuenta propia, que es una forma de resolver este problema de falta de empleo cuando la economía crece menos, la gente sale a vender lo que pueda, a producir ciertas cosas, qué sé yo, por cuenta propia. El 2021 es una anomalía, creo yo, en esos términos, que cayó del 2020 al 2021 de 8 a 2, más o menos. Y eso es por lo que tú acabas de describir, porque los apoyos eran muy grandes, la economía ya se había recuperado. Desde que partió cayendo para el COVID, 6 meses después, 8 meses después ya se había recuperado. Entonces esto es, había empleo, salarios estaban subiendo y además estábamos entregando toda esta cantidad. Entonces yo creo que el 2021 es como un paréntesis, una cosa transitoria, pero sí volvimos a subir por sobre lo que teníamos el 2020. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, el crecer va a estar más difícil. Crecer va a estar más difícil de manera un poquito más permanente. Hace rato que tenemos problemas de productividad, tenemos un ambiente internacional que está más difícil. China, las exigencias del cambio climático. Pero, por cierto, hay que hacer algo en esos términos. Lo que nosotros no hacemos mucho en términos de apoyos fiscales son transferencias monetarias a las familias. El gasto del IFE, voy a darle un orden de magnitud mensual, hacia septiembre del 2021 eran como 3.200 millones de dólares al año a las familias, en un mes. En un año, en el año 2019, todos los apoyos sumaron 900 en el año completo. 900 en un año, 3.200 en un mes. O sea, básicamente hacemos muy, muy poco de eso. Y después entrar en lo que es más estructural, y yo creo que ahí donde es el trabajo más importante que tenemos que hacer y que hemos dejado botado, discusiones previas, estoy pensando en los 10 años que llevamos discutiendo una reforma al CENSE y a la capacitación. Lo que le da en el fondo a las familias mayores oportunidades de poder, cuando vienen estos malos tiempos, de poder enfrentarlo de mejor manera. La capacitación da la oportunidad de tener mejor empleo, de tener mejores salarios de manera permanente, y de alguna manera te reduce esta vulnerabilidad. Creo que la descentralización, y aquí lo digo con mi sombrero de presidenta, el director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, nosotros trabajamos en las comunas más aisladas, más vulnerables del país, y vemos en esas localidades que hay muchas capacidades, las personas, las comunidades tienen proyectos, tienen cosas interesantes para hacer en lo que se les ocurra, en artesanía, en turismo, en pesca, pero no en los municipios. No tienen los profesionales suficientes como para apoyarlos, echar a andar esos proyectos y conseguir los recursos privados o públicos que estén ahí. Y para eso necesitamos descentralizar capacidades. Yo creo que hablamos mucho de transferencia y acto de crecimiento, que está bien, pero se nos olvida todas estas otras cosas. Falta de agua. ¿Cómo puede funcionar con falta de agua? Estás todo el día pensando en cómo resolver el problema del agua. Y no puedes dedicarte a desarrollar tus proyectos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Creo que tenemos que ponerle mucho más atención en adelante de lo que estamos haciendo ahora. Y creo que nos va a dar va a evitar esas subidas tan bruscas en periodos más críticos como el que estamos viviendo ahora.
¿Tú crees que el tema de la inmigración influye también en los niveles de pobreza o eso es un prejuicio vergonzoso de mi parte?
No, tú no eres una persona prejuiciosa, Consuelo, ¿cómo dices eso?
Trato de entender, pero...
sí. No,
es una pregunta políticamente incorrecta, quizás por eso la hago. Pero...
¿Se puede decir cómo afecta la inmigración en una medición como esta?
No, pero es que hay un supuesto implícito.
A ver, los inmigrantes en general son personas que están en edad de trabajar y que están buscando oportunidades. Entonces, el grupo de personas que llega inmigrante, también es el caso de Chile, tiene harto de eso. Y en general tienden a ser ellos mismos más vulnerables. El 2020, cuando subió la pobreza, subió de manera muy importante entre los inmigrantes, porque en general tienen más dificultades para acceder a esos empleos. Y yo creo que tu pregunta además tiene otro trasfondo, que es la heterogeneidad de la pobreza. Cuando uno dice que la pobreza está en un 8%, en un 10%, hay zonas que están en un 25%.
Claro.
Hay grupos que están en un 20%, que es el ejemplo que estás dando tú.
Exacto,
hay algunos que son que de alguna manera son menos vulnerables, hay ciertas zonas geográficas, por ejemplo, que tienen más capacidad productiva, qué sé yo. Entonces, mi mensaje es esto de la cosa así como territorial, va un poquito en esa misma dirección, de que tenemos que ir a atender grupos en sus propias necesidades y apoyarlos en sus propias capacidades, que esas son diversas a lo largo del país.
Pero ahí empieza a aparecer una palabra que estuvo un poquito demonizada, que se llamaba focalización, por un lado. Empieza a aparecer otra que también en cierta forma se ha demonizado, que son transferencias condicionadas. ¿Cómo entran esos dos elementos en la solución al problema?
Bueno, nosotros tenemos lo que se hace en Chile en general, habitualmente ha sido bien focalizado las dos en términos de transferencias monetarias. Las excepciones más recientes son el IFE, por cierto, y ahora la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que llega al 90% de las personas mayores de 65. Y si uno mira en esto de la heterogeneidad, los grupos mayores de 65 es donde la pobreza es más baja. el Estado ha salido a atenderlos.
O sea, no estamos rascando donde no pica, en teoría. Aunque aunque no significa que estén fantásticos, pero están mejor que otros en comparación, digo.
Están mejor que otros. Los grupos más el grupo más vulnerable de los pensionados tiene tasas de reemplazo, o sea, su pensión en comparado con lo que ganaban antes de pensionarse, más del 100%. Y eso es algo que buscan los sistemas de pensiones. Esto no es una particularidad de Chile. Si uno mira los datos de la OCDE, se va a encontrar con lo mismo. Porque quieres dar apoyo en esos lugares. Y lo que otro que es focalizado son las cosas en bienes y en servicios de educación, el gasto en educación, el gasto en salud desfocalizado, etcétera. Pero no tenemos eso intermedio de las transferencias. No me acuerdo el número exacto, pero el tramo más bajo de las asignaciones que se dan a la familia debe ser como 3,000 pesos al mes. O sea, no le hace una diferencia sustantiva a la familia efectivamente lo que estamos haciendo.
Claro.
No, en este ámbito, a mí me parece del todo razonable pensar en quiénes son los más vulnerables y que los más necesitan, porque hacer transferencias a diestra y siniestra, como hicimos con el IFE, es muy caro.
Sí.
No tenemos la capacidad para financiar.
Es muy injusto, además.
Injusto con el siguiente programa, pero nos quedan 30 segundos. ¿Y las transferencias condicionadas? Porque tú hablabas de capacitación, hablabas de un montón de cosas que en cierta forma son transferencias, que tienen una condición y que en el fondo generan un cambio.
Sí, tiene cosas buenas y cosas malas la condicionalidad, y eso lo hemos que aprendido en el mundo. América Latina es campeón de la transferencia de condicionalidad. Te pago si es que tu hijo
va al colegio, va al control de salud,
etcétera. Sobre todo lo que nosotros más hacemos, te pago un subsidio si que te empleas formal, si tienes un contrato. Y eso es bueno porque motiva eso, es un incentivo en vocabulario economista. El problema que tienen son dos cosas. Uno es que hay grupos que no pueden cumplir con eso. Hay personas que no van a tener un empleo formal y se quedan fuera de